Muy bienvenidos, muy buenas noches, gracias por estar. Les propongo que empecemos como suele ser la costumbre en nuestra escuela, con un minuto de silencio. Y en este minuto de silencio les invito a que hagan un viaje muy corto, un viaje hacia adentro, pero que es un viaje bien grande porque ahí uno puede encontrar maravillas. Entonces, un minuto para viajar. Tiempo para ser. Una cuestión de confianza. Ese es el tema que me toca conversar con ustedes hoy en la noche. Cuando leí el tema, recordé de una amiga muy querida que vive en Costa Rica, que se llama María Eugenia. Ella, cuando empezó a meditar con nosotros, me dijo así: ¿sabes, Valeriano? Cuando yo era chiquita, yo pensé que cuando yo iba a ser grande, yo iba a ser feliz. Cuando yo fui grande, yo pensé que si yo estudiaba, iba a ser contenta y feliz. Cuando me puse a estudiar, yo pensé, cuando me casaré, seré feliz. Y cuando me casé, pensé, cuando tendré hijos, seré feliz. Cuando tuve hijos, pensé, y cuando terminare los estudios, porque por casarse no los había terminado, seré feliz. Cuando terminé los estudios, eso es después de casada, con hijos, y pensé, cuando tendré mi propio negocio, seré feliz. Y ahora tengo esposo, hijos, casa, y todavía creo que quiero ser feliz. Y por eso vine aquí y me contó así la historia de ella. Y me parece que eso es mucho la historia de todos nosotros. Nos venden en un paquete con un muy buen marketing, que para ser feliz hay que ponerse tal ropa, usar tales zapatos, tener tal figura, ponerse tal maquillaje, tal fragancia, tomar tal tipo de alcohol o de Coca-Cola, o bueno, ¿verdad? Vivimos en un mundo donde soñamos con ser feliz, donde yo creo que nunca en el mundo hemos tenido tanto confort. Estoy hablando de nuestros países de Europa y del norte, como se llaman ahora. Y después hemos tenido todo esto, pero sin embargo, si ustedes están observando, tampoco nunca jamás ha tenido tantísima depresión, tantísima necesidad de medicamento, tantísima dependencia, el alcoholismo, las drogas, la dependencia hacia una sexualidad enfermiza. Estamos viviendo en un mundo donde de un lado tenemos mucho, pero del otro lado somos muy poquito y tenemos también, creo, una crisis humana, social, que es muy especial. Y siento que es una gran oportunidad para nosotros seres humanos, para entender a la humanidad, de vivir en esta época. Porque es una época de retos, porque estamos en una época donde estamos, yo creo, con la opción de descubrir el poder propio. ¿Y por qué esto? Porque ya hemos probado el poder de la ciencia, hemos probado el poder del dinero, hemos probado el poder del tener, hemos probado muchísimas cosas a nivel histórico y a nivel personal. Y sin embargo, siento que el reto se está haciendo cada vez más a la puerta nuestra, de yo conmigo. Y por eso tiempo para ser es, yo siento que es el llamado de nuestro propio corazón, es el llamado de nuestro propio interior. Yo creo que hay una gran parte del propio ser que está cansado de parecer, que está cansado de hacerle creer a los demás o necesitar que los demás crean o que dirán, que sabrán, que pensarán, ¿verdad? Y esta necesidad de ser es una necesidad que siempre ha existido en la humanidad, pero siento que ahora estamos en una posición donde es una necesidad más obvia, porque hemos hecho este viaje en el tiempo como humanidad y hemos dejado muchísimo de lo interior. Es decir, que estaba conversando con las personas en el centro de Brahma Kumaris en la mañana y les contaba que a mí me parece que la valentía que tuvo mi abuela, que tuvieron mi abuelo, que vino a hacer la guerra en su país para ayudar a España en lo que eran sus creencias de aquella época. Es una época en que yo no siento que mucha gente tenga la valentía de involucrarse en cosas como lo hicieron mis abuelos. Pero también mi tía abuela quedó con toda la familia puesta encima de su cabeza, que los tenía que alimentar todos en un país en guerra, que eso también requería mucha valentía. Un día me contó cuánto caminaba, cuántos trenes tomaba, y después que tenía que llevar su bicicleta para ir al campo, hablar con campesinos, a ver si les daba comida, porque tenía los hijos de ella, los hijos de mi abuela, que estaba haciendo sus cosas revolucionarias. Después estaba con los padres de ella, que tenía ella que alimentar. Entonces me fascinó también el tipo de valentía muy femenina que le tocó a ella tener, pero gente de como mi familia hay millones. No estoy diciendo que yo vengo de una familia de grandes héroes, porque me imagino que todos ustedes también han conocido así en su pasado. Hay abuelos, abuelas, personas que han tenido que destacarse por su valentía. Lo que quiero decir con esto es que hoy yo siento que estamos en una posición donde más débiles estamos, ¿verdad? Imagínense que por un mes no haya electricidad. No hay banco, no hay dinero, no hay televisión, no hay metro. ¿Se imaginan? En un mes nada más. Dígame cuántas crisis de locura hubiera, ¿verdad? ¿Cuánta gente desesperada? ¿Cuántos de nosotros estaríamos totalmente confundidos? Es decir, que hemos llegado como familia humana a depender mucho de la tecnología para nuestro confort, para nuestro bienestar. Y yo no digo que no sea bueno utilizar la tecnología, por supuesto que es una cosa maravillosa la tecnología, pero lo que siento yo es que el hecho de ser independiente, de ser fuerte para utilizar correctamente a las cosas, eso es lo que hace falta. Y en esto quiero contarles otro incidente de mis amigos de las Américas. Esta vez es un amigo panameño. Bueno, la verdad es que es un amigo que vive en Panamá, que es un doctor cirujano buenísimo. Es él ecuatoriano, pero está casado con una panameña y vive en la ciudad de Panamá. Y él estaba aprendiendo a meditar conmigo y teníamos una relación de mucha amistad. Y siempre venía con las cosas de su familia que lo preocupaba muchísimo, de los hijos que están creciendo, ustedes saben, la adolescencia. Bueno, todos hemos pasado por eso, o personalmente o por nuestros hijos, y no es fácil este periodo. Entonces me dijo, vieras, Valerian, ayer tuve una gran esperanza porque no hubo electricidad. Entonces yo pensé, por fin vamos a conversar con mi familia, vamos a estar juntos, voy a poder hablar con mis hijos, hablar con mi esposa. Y al ratito de querer yo hablar y empezar a conversar, todos me quedaron mirando y dijeron, vamos a aprovechar que no hay luz para allá dormir temprano. Y todos se fueron, Valerian, ya no sabemos hablarnos. Y me parece que esto que les estoy compartiendo, que es la crisis existencial de un hombre, no creo que sea la crisis existencial de un solo hombre en este planeta. Creo que todos tenemos momentos en que realmente no sabemos ya cómo conversar de las cosas que nos importan con la gente que más queremos. Estoy trabajando con las cosas de Naciones Unidas que les comentaba ahora Marta, sobre un proyecto que se tiene que desarrollar en Mali. No le voy a contar la historia grande, solo una parte pequeñita, que es que estoy trabajando para los jóvenes de allá. Entonces estoy haciendo informes para poder tener la opinión, la experiencia y el sentimiento que tienen las personas adultas que han nacido en el país de allá y que yo llegué a conocer por este trabajo en Francia o en Suiza. Y una de las preguntas es sobre los valores que se necesitaría, los valores nacionales que se tendrían que rescatar para poder lograr hacer que los jóvenes sean exitosos en los proyectos de desarrollo, ¿verdad? Que es mi trabajo. Y uno de los señores anciano ya, bueno, siempre uno adivina la edad de la persona, ¿no? Yo me imagino que es como alrededor de los 70, pero anciano en el sentido cultural de la cosa, ¿no? Con muchísima experiencia, con una visión. Ustedes saben cómo son algunos, a lo mejor ustedes tienen amigos africanos, tienen un respeto a la edad muchísimo más presente todavía ahora que nosotros en nuestros países, donde no siempre vemos a los ancianos con esta noción de experiencia y respeto que naturalmente se les da en África. Y entonces me contaba, y yo le veía las lágrimas como cerquitica de aquí, a pesar que era hombre, ¿verdad? Y me decía, vieras que ahora, hablando de cultura, la última vez que fui, a pesar de que no hay nada, que la gente es pobre, en los lugares donde yo he crecido, donde la cultura la intercambiábamos entre nosotros por las reuniones de la noche, a donde los ancianos compartían su experiencia, sus cuentos, su sabiduría, su tradición, llegué y estaban ahí todos juntos en molote, frente a la televisión, así, chiquitos, jóvenes, mujeres, hombres, grandes y jóvenes. Y se quedó así mirándome para hacerme sentir cómo era esta pérdida del ser juntos, del estar juntos. Una forma de aprender a ser es saber percibir y experimentar lo que los demás han acumulado como riqueza a nivel de experiencia. Hoy en día no son todas las personas que saben rescatar la maravilla de la experiencia que han acumulado. Que la hayan acumulado, sí, eso es definitivo, pero se queda muy poquito el tiempo como para rumiar, como hace la vaca, ¿no? Que está rumiando y rumiando y rumiando y luego digiere. Yo creo que la experiencia de vida es una cosa que, al igual de la vaca con su sistema digestivo, se tiene que estar asimilando la experiencia de la vida para tirar lecciones de ello. Y hoy en día las personas jubiladas son tan ocupadas que no tienen ni tiempo de estar como, a mí se me hace como una distilación, ¿no? Como distilar el conocimiento que se ha acumulado por medio de las experiencias de la vida y por lo tanto lo que se intercambia entre las generaciones no siempre es satisfactorio ni para los ancianos ni para los jóvenes. Entonces estamos viviendo en una época donde de alguna forma se cortó así el vínculo que hay con los ancianos y entre los ancianos y los jóvenes, que es algo tan importante. A lo mejor sí se tiene a la época de la juventud, cuando los niños son chiquiticos, ¿verdad? Pero lo que yo veo con mi mamá y sus nietos es que muy rápidamente, al ratito, se corta la relación. Yo veo que en mi generación, que bueno, soy mayor, pero no tan mayor, yo sigo mirando a mis abuelas con mucho amor, cariño y cercanía y ganas de aprender hacia muy tarde, hacia la muerte de ellas. Pero no es algo que yo veo con las generaciones de hoy. Y claro, cambiaron los jóvenes y cambiaron los mayores, ¿no? Entonces, si uno está observando el papel del ser, de enseñar a ser, los valores que son la forma de ser de una cultura. Estamos en una época de comida chatarra, como dicen los mexicanos, que no sé si se dice aquí también, ¿verdad? Donde todo tiene que ser rápido, se hacen rápido los programas de televisión porque ya no hay tiempo de hacerlos bien. Se hacen rápido las películas del cine, se hace rápida la comida, se compra, se come, y las relaciones son un poco así también, ¿verdad? Las parejas en general duran, no sé, cuando oí la cifra me quedé tan así sorprendida que creo que no entró la cifra, pero era una cosa increíble. ¿Y por qué hay todos estos cambios? Porque yo siento que no sabemos ser. Hemos aprendido a tener, hemos aprendido a ser, pero no a ser. Ahora, ser es un departamento aparte. Es un departamento aparte porque el ser implica silencio, implica soledad, implica autoconocimiento, implica amor para mí mismo, implica respeto para mí mismo. Y estas cosas no existen a nivel de comida chatarra, es decir, no hay fórmula rápida como la McDonald's o las pizzerías de que uno llama y ya llega, ¿no? Esto requiere un poco lo que le decía con la sabiduría de que hay que hacer como la vaca, hay que estar dándole tiempo, dándole chance, es como una alquimia, una distilación así muy fuerte. Y yo siento que ahora toda la gente está interesada, jóvenes y mujeres y hombres y personas mayores y personas de todos los países. Eso ha sido la suerte que yo he tenido de viajar mucho, pero no solo viajar como de turista, sino de tener la oportunidad en todos los países a donde he pasado de quedarme a vivir y quedarme a enseñar, que eso es una gran suerte, porque si usted quiere enseñarle a las personas, tienen que entenderlas, porque si no les puedo decir que no lo van a querer escuchar a uno. Entonces, yo me he fijado que es una realidad global, ¿verdad? Nos hablan de globalización en el término un poco negativo de la cosa, como les decía ahora, de comida chatarra, de depresión, de televisión. Hay como toda una forma de manipulación globalizada también. Pero lo otro que está ocurriendo es que hay también una necesidad humana, espiritual, que yo siento que es muy global en nuestro mundo. Hay la necesidad de, en todos los pueblos, de formas diferentes, se está expresando, pero de ir hacia adentro. Ahora, ¿cómo es que vamos a llegar nosotros a ser? Ah, es una pregunta rara, ¿verdad? Yo soy yo. ¿Cómo que voy a llegar a ser? Yo siempre he sido, ¿verdad? De un lado sí es cierto. Pero para ser, realmente ser, ¿verdad? Tenemos que dejar el espacio. Si no, estoy en el pensar que soy, que es diferente de ser. Está en el correr, en esta carrera que llaman la rat race, ¿verdad? Que es detrás de las cosas, corriendo, 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 sin tener tiempo para mí. Para mí la relación entre tiempo y ser son muy especiales, porque para ser tengo que darme tiempo, y para tener tiempo tengo que ser. Y para ser tengo que tener este tiempo, entender al tiempo, entender que es mi tiempo. ¿Cuántas veces corremos y corremos y corremos para hacer cosas que no nos importan, la verdad? Ahora, cuando se empieza a sentarse, a decirse, bueno, voy a estar conmigo mismo, voy a ser por un rato, y yo me dejo percibir lo que es mi propio ser, que es el yo. Claro, conozco a mi cuerpo, conozco a mi papel, a mi profesión, a mi familia, a mi casa, pero todo esto son un montón de míos que al momento que me muero, se acabó. Mientras que el ser no se acaba. Entonces, estamos hablando de tiempo también, ¿verdad? Ser implica algo que va más allá del tiempo. Ser implica al sentido de la eternidad. Pero si ustedes ven nuestras vidas diarias de hoy, no hay nada que se parezca a la eternidad. Estamos en el segundo a segundo, ¿verdad? Y cuando empezamos entonces a percibir este ser, este sentido de la eternidad que se nos permite desarrollar y sentir, entramos en relación con otra dimensión, una dimensión que no es física. Lo físico es lo que siempre cambia. El ser es el alma, como decimos, o el espíritu, o la energía espiritual que utiliza a lo físico, pero que es sumamente diferente de lo físico. El ejemplo clásico que nosotros damos es el conductor y el carro. El coche no sos vos, ¿cierto? A pesar que ciertos hombres parecen que son ellos, ¿verdad? Pero cuando se van a la cama en la noche, no entran en la cama con el coche, ¿verdad? Lo dejan parqueadito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo soy el ser que vive adentro de este cuerpo. Yo soy el ser que desempeño este papel de llamarme Valerian. Pero este ser es muchísimo más que sencillamente el papel de Valerian. El papel de Valerian es como este chal que decidí ponerme. Yo podría haberlo dejado en casa, hace calor afuera, no lo necesitaba. Pero pues me dije, pues un color así, suavecito, sí, me viene bien, y uno sabe, hay viento, llueve, ¿verdad? Gente, no necesito esto para hablar con ustedes. De la misma manera, no necesito mi cuerpo para ser. Y eso es una cosa bien rara porque estamos tan identificados, ¿verdad? A la carita que veo en el espejo, que a veces hasta nos lamentamos porque hay una espina en la nariz, ¿verdad? Pero igual a los demás, ¿qué les importa mi espinita en la nariz? Nada, ¿verdad? Para ellos, bueno, ella es así, ¿verdad? Pero yo viendo eso, entonces es increíble ver el impacto emocional que tiene sobre nosotros algo que al final no es nada indispensable. Pasamos el tiempo preocupados del qué dirán, el qué pensarán, el cómo me veo, qué ven ellos. Es como una distorsión mental que nos toma muchísima energía emocional, muchísima energía intelectual también. Ahora, si ustedes se imaginan cuántas veces están ustedes en altos y bajos emocionalmente. Nos pasa a todos, ¿no? Okay. Si ustedes observan la última vez que se enojaron o la última vez que se pusieron tristes o la última vez que se sintieron mal, ¿por qué fue? ¿Por cosas de relación? ¿A menudo? ¿Cosas de sentirse mal porque uno no logró hacer algo? Entonces, si ustedes se fijan, muchísimos de los altos y bajos vienen de toda la problemática del papel que yo desempeño y de la forma en que lo desempeño. Y si uno empieza entonces a darse cuenta del ser, uno se empieza a fijar que la verdad de la verdad, todo eso no importa. Importa cuando aquí en mi ser estoy consciente, supero todas aquellas cositas, espinillas, problemas relacionales, porque vuelvo a estar bien y ya me voy a disculpar si hice algo mal o voy a corregir si se puede corregir y voy a hacer algo mejor si no se puede corregir ni se puede disculpar para como volver a ser tranquila. Y si estoy demasiado ocupada, entonces saben qué es el método. ¿Recuerdan a Napoleón? Bueno, en Francia lo conocen bastante. Aquí también me imagino, pero es diferente la relación. Allá dicen ellos que él le decía siempre a su ayudante de campo, de las batallas y de todo lo demás, le decía, por favor, vístame, pero despacito porque estamos apurados. ¿Verdad? ¿Conocen? No sé cómo sería en español que lo dicen. Pero si ustedes ven, cuando están ustedes apurados o emocionalmente impactados, están haciendo tanto esfuerzo para que todo les quede mal. La calma, la tranquilidad, la paz interior, el sentido de que sí hay tiempo, es la mejor forma de lograr hacerlo todo rapidito y bien hechito. El estrés es el peor enemigo de la humanidad hoy en día, ¿verdad? Después de la depresión, pero creo que van de la mano. Entonces, si ustedes observan, cuando es tiempo de ser, significa que en realidad cuando yo vuelvo internamente a estar enfocada en el propio ser, no es cuestión de egocentrismo ni de egoísmo, es cuestión de ubicación. Un poquito como si usted maneja su carro, pero no se siente frente al volante, ¿cómo lo llaman aquí? Y se sienten atrás hacia la la parte de atrás, cómo van a manejar el carro, ¿no? Entonces, de la misma manera, si ustedes quieren manejar bien su vida, si yo quiero manejar bien mi vida, si todos nosotros queremos hacer las cosas con mejor éxito, con más sentimiento de alegría y satisfacción, va a ser al utilizar correctamente los recursos que nosotros tenemos para pilotar, para conducir este instrumento fantástico que es el cuerpo, el otro instrumento fantástico más útil todavía que es la conciencia, el instrumento fabuloso que es toda la inteligencia emocional. ¿Verdad? Todas estas cosas son parte de mis herramientas que la mayor parte de nosotros, la verdad, no tenemos la menor idea de cómo hacerlo funcionar bien, ¿verdad? Y la verdad es que no hay truco. Hoy nos venden trucos para todo, pero para esto no hay truco, ¿verdad? Claro, hay médicos, psicólogos que son algunos de ellos muy buenos que nos pueden ayudar en momentos de crisis, pero igual yo soy la que tengo que vivir mi vida. Entonces, es muy importante, primero, como lo dice el título que nos dio Marta, de la confianza. ¿Por qué es que tenemos que tener confianza? Que sí puedo, que sí puedo, yo puedo. Y ustedes, todos ustedes pueden, pero en la medida que van a confiar que pueden, podrán. En la medida en que no confían que pueden, no podrán, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer adentro de mí mismo para llegar a ser más feliz? Ser más tranquila, ser más armoniosa, ser satisfecha, ser contenta. Que yo creo que la meta de cualquier ser humano del mundo, no importa el color, la raza o la religión. ¿Cómo hacer eso? ¿Ah? La primera cosa que nosotros todos utilizamos todo el día es la herramienta de la mente. Pensamos y pensamos y pensamos y pensamos y pensamos. Y con esta herramienta de la mente va la herramienta del sentir. Sentimos y sentimos y sentimos cosas. Ahora, por lo general, dejamos la mente hacer lo que le da la gana y dejamos los sentimientos cabalgar detrás de la mente que hace cualquier cosa. Eso no es una solución ideal para poder llegar a ser como uno quiere ser, ¿verdad? ¿Ah? Si usted quiere llegar a Roma y deja su caballo ir por donde sea, va a terminar a donde la caballa más bonita del alrededor, ¿verdad? Es algo normal, porque el caballo no está ni ahí con Roma. Su mente es un instrumento. El instrumento no piensa mucho, no reflexiona, no decide. Es el ser, es decir, la conciencia, la que maneja su pensar, la que maneja su conciencia, la que maneja la creación interna que está llevando a cabo a cada segundo. Ahora, esta creación interna es derecho propio. Y es responsabilidad propia. Y podemos crear maravillas. Pero también ya saben que somos capaces de crear monstruosidades. Aprender a conocer mi propia mente, conocer mi propio potencial, conocer mis propias herramientas. Es la manera la más segura de poder llegar a ser en el presente, en el futuro, como yo quiero ser. Ahora, pues si algunos van al centro para aprender la meditación, pensamiento positivo ayuda muchísimo a llegar a entender mejor cómo es que está funcionando esto. Pero hay una otra parte que es muy importante que llamamos nosotros el intelecto, que es la parte que tiene la capacidad de decidir, que tiene la capacidad de enfocarse, que tiene la capacidad como de mantenerse alerta. Si el intelecto está, hablamos del tercer ojo también, a veces para hablar del intelecto, si está abierto, yo veo, pero si está cerrado, mi mente hace la loca y mi intelecto no está ni ahí, porque está dormido. ¿Okay? Ahora, imagínense que lo que yo soy es una cosa y lo que yo creo que soy es otra. Y eso es una cosa muy interesante que les invito también a reflexionar un poco. Yo creo que yo soy eso. Por lo general, hay dos lados. Hay la parte de mí que creo que yo soy la mejor y hay la parte de mí que creo que no valgo nada. En la medida de mi orgullo está también mi falta de autoestima. Y lo que nos pasa es que no nos conocemos en lo divino que somos, en la parte la más especial, eterna, pura que somos, y por lo tanto queremos ser, porque sí, funciona así la conciencia. Entonces nos comparamos a otros, pensamos, yo soy mejor que esta persona, la vecina, porque ella es alcohólica. Mira, qué fea que es. Uy. ¿Verdad? Entonces yo me siento mejor porque yo creo que yo no soy nada de eso. ¿Verdad? Pero luego veo pasar una persona más inteligente que yo y ya me siento menos. Es decir, si entramos en comparaciones, las comparaciones hacen que nuestro ego se hincha y hacen que nuestro ego se hace chiquito también. Y al entrar en la conciencia de lo que yo sí soy, como un ser espiritual, como un ser único, como un ser que tiene una esencia divina, eso no es solo yo, es todos ustedes. Entonces ya no tengo por qué estar así. Somos todos de esencia divina. Son mis hermanos, son iguales que yo. Yo no tengo por qué compararme. Yo no tengo por qué ya sentirme más que nadie. Y eso hace que entonces empezamos a desinflar el ego de forma natural y también empezamos a descifrar este dolor tremendo que es la falta de autoestima que cargamos también en conjunto. Y eso nos permite, por lo tanto, llegar a ser sin tener confrontación de intereses con los demás, sin necesitar de aplastarlos o al contrario que me pongan a mí en lo alto. No, aprender a tener una relación de igual a igual. Y en las personas que me ha tocado compartir, que más me han impresionado en la vida, han sido personas que justamente tienen mucho poder, pero a la vez muchísima humildad. Espiritualmente he tenido la suerte de conocer personas así. Estoy recordando a Dadi Kumarka, que festejamos hace poquito su año de partida, de muerta. Ella era una persona que era tan tranquila consigo misma que podía ser el payaso total. A pesar de los 70 años que tenía en aquella época de payasería, y al rato se ponía seria y era pero una luz prendida. Pero cuando hacía el payaso para darles a los demás alegría, no pensaba, ¿y qué pensarán? Porque ella tanta confianza tenía en que ella era un alma especial. Porque lo sentía a Dios encima de su cabeza, sentía el amor de Dios, sentía ella el amor para todos los seres, y realmente ella ha hecho cambiar muchísimas personas por este amor tan fuerte que lograba tener para los otros, porque solo al mirarlos, ustedes, al mirar en sus ojos, usted sentía, pero ¿cómo esta señora me ve a mí? Puchi, si yo soy así, si ella me ve así, es que seguro puedo ser así yo. Ella tenía este poder increíble. Por ser tan humilde, llegaba el poder de ella. Y las veces que me ha tocado conocer personas como presidentes de la República, digamos, en relaciones cercanas, eran expresidentes, ¿verdad? Yo me he fijado que los que más respeto del pueblo todavía tenían, al convivir con ellos, cuando fui a Costa Rica, fui a ver un amigo que es un expresidente de la República de allá, y fíjense, pero tenía su casa abierta, es decir, en el medio de la ciudad, donde todo el mundo tiene miedo a asaltos, la casa de él está abierta. Y cuando él le habla a la persona, cuando me habla a mí, pero cuando yo veo que a cualquiera que le digo saluda en la calle, le habla, pero se parece que esta persona es importante para él. Y si tú ves en tu familia, ¿cuántas veces ni te escucha tu esposo? Y tus hijos están esperando que termines de hablar para poder salir corriendo, ¿no? Es decir, todos necesitamos respeto. Pero ¿cuántas veces lo damos? ¿Cuántas veces lo damos? Y para darlo hay que tenerlo. Somos muy buenos para pedirlo, pero no somos muy buenos para sentirlo. Y si yo no lo siento, yo, para mí, que yo soy digna de respeto, les puedo prometer, nadie me va a respetar de verdad. Bueno, sí, las personas como este señor o esta señora, porque a ellos todos lo respetan, ¿verdad? Pero digamos que las personas de quien más me gustaría tener el respeto, no lo voy a conseguir. Porque hasta que yo me respeta, la gente en general me va a poder respetar. Y entonces, todo esto, siento que en mi camino personal de desarrollo en mi vida, ha sido mucho la relación espiritual con el Ser Supremo, que me ha dado la posibilidad de sentir esta visión totalmente altruista. Dios no necesita nada. ¿Se han fijado? Ya lo tiene todo. Él está tranquilo. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Verdad? En cualquier tradición, Dios es un ser perfecto que no necesita nada. Pero por eso lo puede dar todo, porque Él lo tiene todo, ¿sí? Ahora, si uno en el silencio, entonces, vuelve al ser, el secreto de la meditación es que estás a un paso, y este paso es un pensamiento de la presencia de Dios. Porque es como para mezclar agua, ¿verdad? Usted no puede mezclar agua y piedras, agua y aceite, agua y madera, ¿cierto? Para mezclar agua tiene que ser algo acoso también. De la misma forma es cuando usted vuelve a su esencia espiritual que puede percibir esta presencia de Dios que le afecta, que le llega, que le entra, que le penetra al alma, al ser, al corazón. Y siento que la persona de quien más queremos ser amados, puede que ustedes piensen que sea su esposa, su novia, su hijo, pero la verdad es que la persona que más añoramos, añoramos es Dios, yo siento, en nuestro corazón. Y ni lo conocemos, pero es una memoria espiritual. Es como les decía que somos eternos, Yo siento que está en nosotros la memoria eterna, la memoria espiritual total de la presencia de Él y de esta posibilidad de llegar a esta cercanía. Pues yo podría seguir así hablando muy fácil, pero me gustaría que meditemos juntos y me gustaría también dejarles un momentito para comentar o preguntar o no sé. Entonces, en mi experiencia, si meditamos, la gente después no habla. Entonces les voy a dar la posibilidad de hablar antes de meditar, porque si no, se van a quedar en otra dimensión ahí. Entonces, sí.
Sí, buenas noches. ¿Qué opina usted del experimento que se hace en Ginebra, Suiza, LHC, que no me acuerdo lo que es, pero de nos vamos a desaparecer en un agujero negro?
Yo creo que ya nos fijamos que no hemos desaparecido, ¿verdad? La verdad es que, sí, a nivel científico yo no soy muy educada, ¿verdad? Para ser honesta. Me parece que es muy del ser humano tener miedo hacia todo lo que no conoce. Y este miedo al agujero negro y a la posibilidad que tenga una creación física de tener un impacto sobre la vida en general y la vida humana en particular. No es la primera vez, ¿verdad?, que pasa con la humanidad. Y siento que es muy interesante observar la reacción de nosotros. Yo de la reacción física de esta operación no le puedo hablar mucho, no opino, porque a mí me parece que el poder atómico es uno de los poderes que no hemos terminado de entender, y creo que a nivel científico se tiene todavía que descubrir cosas muy interesantes.
Ajá. ¿Usted lo ve positivo o negativo desde un punto de vista?
Sí, ya veo. Sí, es muy... Sí, sí, tiene razón. No, es muy interesante su pregunta. Yo creo que es parte de la naturaleza humana. En la cristiandad lo llaman el libre albedrío. Nunca lo sé pronunciar. Esta es la palabra en español que llevo como 15 años de intentar y todavía no lo logro. Parece fácil cuando lo dicen, pero no lo sé pronunciar. Entonces esta libertad, digamos, que nos dio nuestra naturaleza humana, me parece que Dios nunca la ha quitado, ¿verdad? Entonces esta libertad del ser humano, tan espiritual como física, es una maravilla. Ahora, como cada ser humano lo utiliza, tiene un impacto. Eso se llama, y es muy interesante aprender esta ley, que también en el Raja Yoga la estudiamos mucho, en la ley del karma. Ahora, lo que a mí me parece es que mientras más la motivación de un ser humano es pura, más su acción va a ser elevada. Y yo no soy quien para cuestionar la motivación de otros porque no los conozco. ¿Algún otro comentario o pregunta? Si no hay, podemos meditar. O si quieren que les explique algo mejor, porque a veces me voy corriendo hacia mis conclusiones y puede que... Yo nací en París. Es que el español lo aprendí en Chile con una argentina y luego viví 10 años en América Central. Muchísimas gracias. Ok, entonces vamos a usarla para meditar esta voz. Lo que les propongo es que se queden aquí parados, bueno, sentados mejor, y lo que voy a hacer es meditar a voz alta para que de nuevo estemos viajando hacia adentro, y voy a ayudar con palabras para que las personas que no tengan, que no tienen mucha experiencia de meditar, puedan seguir estas palabras. Y si están felices con sus propios pensamientos, no me tienen que hacer caso, ¿verdad? Entonces, nos sentamos de forma cómoda y dejamos a nuestro cuerpo relajarse. Mi cuerpo es mi vehículo y yo el ser, yo la conciencia centrada en mí mismo, le mando paz por medio de mis pensamientos y de mis sentimientos a este cuerpo que me acompaña, que me sirve, mi compañero en esta vida. Mando paz a todas las moléculas de mi cuerpo. Y luego me desprendo de él para centrarme en el centro de la frente por un instante. Yo, el ser, vivo esta vida con los pensamientos, los sentimientos, las ideas y las experiencias que acumulo a cada segundo. Yo utilizo el poder interior para vivir, y en este espacio podemos llegar a investigar este poder, a investigar la identidad, el potencial. El ser es energía. El ser es experiencia. El ser es libre. Soy paz. Soy silencio. Luz, libertad, en el silencio entro en mi propio ser, entro en conexión con mi propio poder. En el silencio siento que frente a mí hay otro poder, el poder infinito, puro, absoluto de la fuente suprema. Y yo, el alma, soy hijo, hija, parte de la misma familia. Todos los seres podemos así renovarnos, llenarnos de luz, dejar que nuestro intelecto, que nuestra mente se conecte y absorbe el poder y el amor, la luz. Mi corazón se hace grande, lleno de la alegría de sentir la perfección. De este instante, Om Shanti. Om Shanti es el resumen, significa soy. Muchas gracias por su atención.